quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Incesante Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Es que, bueno, fue mi cumpleaños hace poco y...
Efectivamente.
Incesante, porque no paré de hablar de ti. Soplé las bolitas pensando en ti, todo pensando en ti, y hasta la gente casi ya se aburrió de mi cumpleaños. Y me decía, ay, pues, ¿por qué? Que no, vete para casa de ella para que te la felicite a ti.
¿Ves que sí, no?
Sí, llevo un momento que aburro a la gente.
Incomodaste a los invitados, sí, por mi culpa.
Sí, ya.
Bueno, que sepan todos que yo no he tenido parte en eso.
No, por suerte.
No, porque luego dicen, ay, qué pesada la Lisandra, entonces caigo mal yo sin haber hecho nada.
Sí.
No, oye, completamente injusto.
Dime, me dijiste que tenías una nota.
Tengo una nota,
a ver,
fíjate.
Dime, porque yo tengo una que está buenísima.
El Papa Benedicto XVI estrenarás su cuenta de Twitter.
Me estás leyendo.
¡Ah! Es la misma.
Me estás leyendo.
Pues sí, hoy te gané. Y no puedes hacer nada al respecto.
Exacto, ¿no? Ya te dije que empezaras.
El próximo 12 de diciembre.
Día de la Guadalupe.
Así mismo. La nota es
Santa
mía.
Santa Patrona.
La nota es mía.
De los
la
mexicanos.
Nota es mía.
Sí.
Y dice, el Papa publicará mensajes en varios idiomas. Tiene hasta el
en
momento.
En 8 idiomas.
Tiene hasta el momento. Unos 2.000 seguidores, 33.000 de ellos son de su cuenta en español y 130.000 en inglés. Fíjate, todos esperando ya al primer tuit. Y dice que al principio se publicarán los miércoles, coincidiendo...
El día de la audiencia oficial.
Efectivamente, por eso mismo son audiencias públicas, son los miércoles. Entonces dicen que con el paso del tiempo deben aumentar el número de tuits y que los temas pues serán reacciones de su santidad a los principales desastres o a sucesos mundiales. Así que todo el mundo atento que el primer tuit papal saldrá el 12 de diciembre.
Bueno, pues yo tenía esa misma nota, me la robaste. Te digo a ti, ¿verdad? Que es lo que permite hacer el
cuando
amor.
Cuando estás escribiendo, yo así me asomé por detrás.
Yo me di cuenta, pensé que me estaba vacilando, pero no. No, estaba mirando lo que escribía.
Era la nota.
Exacto.
Quítate eso ya.
Exacto, viste el mapa, viste el papa y dijiste, bueno. Te cuento que ya le escribieron al papa.
¿Ya?
Sí, el primer tuit que recibió su cuenta arroba pontifex, así es su cuenta.
Para
de
quien quiera seguirlo, ya lo saben. Repítelo un momentito.
Arroba pontifex.
Bien.
Pues bien, ya recibió un tuit.
¿Y qué decía?
De un fiel que le dice, querido papa, como si fuera su primo, querido papa, ¿qué?
Pero es un buen modo de empezar. Es un buen modo de empezar.
Su santidad, o querido papa, ¿qué es eso? Pero bueno, está bien.
Tú lo sientes cercano a él, como cuando tú hablas con Dios, tú puedes ser muy sagrado, muy muy ceremonioso a la hora de dirigirte, pero puedes hablar con él como si fuera un amigo. Yo pienso que ese fiel lo pensó de ese modo, tal vez.
Es que el papa recibe lo que tú le escribes. Entonces no es como...
Dios también, Juan.
Sí, también, pero de otra forma, no es su Twitter. No,
a ver, sigue,
¿qué
dijo? ¿Dios
tendrá Twitter? Bueno, no sé, eso lo vemos más tarde.
Entonces, ¿qué?
El tema es que le dijeron, querido papa, ¿cuál será el centro de su mensaje? ¿Pero qué? Claro que evangelización.
Pero...
Es una pregunta tonta.
Pero ¿quién eres tú para decir que esa pregunta es tonta? El señor quería saber de qué se van a tratar, digamos, los primeros mensajes.
Pero eso lo sé yo, que estoy aquí.
No es lo mismo evangelizar, digamos, directamente hablando de la Biblia o con un mensaje
pues claro que
más enfocado. Es más
para
enfocado
hacer llegar el alcance de mensaje evangelizador.
Pero qué complicado, Juan. Vamos a esperar el 12 de diciembre. A ver,
es
que...
una falta de respeto a ese señor.
A ver, decirle, no es cierto,
papa,
no es cierto. Papa. Ay, qué pesado.
Querido papa, llegó la papa. No.
Mira, vamos a pasar a otro tema.
Vamos.
Y vamos a dejar la discusión que tú y yo al final no nos ponemos de acuerdo.
Sí, no, claro, y tenemos que pasar a otro tema porque mira, el papa estrena un nuevo Twitter. El fin del mundo está ahí a la puerta de la esquina. Sí. Entonces, pues, mucho mejor pues hablar con un señor que sea un interesante y muy importante en la ciencia ficción. Este señor se llama Joss. Bueno, Joss es su seudónimo. Su nombre es
José Miguel Sánchez Gómez. Y bienvenido. Yo sé que, bueno, yo me imagino que él prefiere que le digan Joss. Y no sé si hicimos bien en decir el nombre real, porque hay personas que se olvidan para siempre de su nombre.
Pues está así en Wikipedia. Ya lo descubrió Wikipedia.
Buenas noches.
No, un secreto.
¿Era un secreto? No, no me vayas a decir.
Que no es un secreto, para nada.
Ya, no lo tranquilizaste porque dijo, metí la pata.
No, no, antes que yo antes que yo te descubrió Wikipedia, créeme.
Sí, sí. Ah. Bueno, pues, en este momento los espías la pasan muy mal. Probablemente sí. Los códigos secretos y los indicativos de cada uno estén en Wikipedia, si no sabe cómo buscar.
Sí, sí, sí. No, por suerte los inteligentes no están de moda.
Yo sí, ¿por qué ciencia ficción? Digamos, ¿qué fue lo que te atrajo para escribir? Porque de tantos temas elegiste precisamente.
No, pero has escrito literatura erótica y literatura humorística.
Pero su centro
también
es la ciencia ficción, digo. Sí. ¿Me equivoco?
Sí, realmente lo que más me gusta es la ciencia ficción. Bueno, he escrito menos poesía, que como todo el mundo he cometido alguna vez una poesía en el malecón, al caer la tarde, viendo a una muchacha bonita, pero ese tipo de cosas que no se escriben. Pero la ciencia ficción es realmente el centro de mi actividad literaria. Es que me parece que es la literatura de las posibilidades. Y yo era, antes de ser un escritor de ciencia ficción, un gran lector. Un buen día, recuerdo que fue a principios de los 80, mi padre vino y me dijo, tengan una mala noticia, todos los libros de ciencia ficción que había en la librería, ya te los leíste porque yo te los he ido comprando, así que no sé qué vas a hacer. Por supuesto, eso era en Cuba, años 80, y yo de pronto me sentí tremendamente preocupado. No hay más ciencia ficción en el mundo, ¿qué voy a hacer? Y entonces se me ocurrió, bueno, pues la voy a escribir. Y me di cuenta en aquel momento que escribirlo no era tan fácil como yo pensaba, pero que era mucho más entretenido. Y a partir de ese momento me di cuenta que, aunque escribir un libro de 100 páginas le demore 1 o 2 meses, y la gente se lo lea en 2 días, realmente se divierte como 200 veces más que leyéndolo uno.
Claro, claro. Dime una cosa, ¿cómo se lleva la vida siendo escritor de ciencia ficción, deportista, hacer ejercicio? ¿Cuántas cosas has hecho?
Bueno, no
espera,
sé.
Y vocalista de un grupo de
rock. Y vocalista de un grupo de rock.
Se te olvidaba.
¿Cuántas cosas?
También. Que tengo un trato con el diablo que yo le compro días de 28 horas a mitad de precio.
Ah, mira, tendrás que darme la receta. Yo sabes, yo creo...
No, es un proveedor exclusivo.
Ah, bueno, me la revende entonces.
Ahí ya estamos negociando.
Ahí tú ves, siempre hay una manera de escapar.
Sí, no, supongo que una de las cosas que me permite el ser escritor es como una coartada para que todo lo que yo hago, todo lo que me interesa, siempre puedo decir, estoy buscando información sobre... O sea, me interesa, en un momento determinado, me intereso por los autos de motor de vapor de finales del siglo XIX, y digo, bueno, estoy preparándolo para una novela. Aparte de eso, bueno, soy rockero, basta con ver la foto mía. No sé si hay una foto en Wikipedia.
Like.
Es que con la internet en Cuba no me entran las imágenes.
Ya, sí, sí, sí.
Para darte cuenta que hace muchos años que soy rockero, y desde que hace 5 años empecé a cantar en el grupo de heavy metal Tenaz, me siento como en un sueño. No es que vaya a ganar un Grammy, no es que vaya a ganar un disco de oro, por eso, pero es divertidísimo.
Sí, sí, me imagino. Yo sí te he visto varias veces ahí en el... Yo visitaba mucho el Ditú de 26 y te veía ahí bastante, ¿sí? Con bastante frecuencia. Ah, yo no te estoy diciendo borracho, yo iba mucho más que tú, tranquilo. No,
no, no, no, no, no. De todas maneras, yo no bebo nada. Y eso seguro fue entre el 2004 y el 2005 que viví por allá porque tenía una novia.
Ah.
Que todavía vive por allá.
Ah, por ahí. Por eso me extrañó, le estaba comentando Lisandra. Oye, mira, este señor nunca me aceptó una cerveza. Ya me dijiste por qué, porque no toma.
Yo, y cuéntame algo. ¿Cómo encuentras la medida para... elegir, ¿no?, entre una idea genial para un libro de ciencia ficción o un total disparate? O sea, ¿dónde está el límite? ¿Cómo sabes si usarla o dejarla pasar?
Coño, esa es una pregunta muy interesante. Supongo que empezar a escribirla es lo que da la medida. Si hay ideas que a uno le parecen absurdas en un principio, uno las empieza a escribir y entonces es como si fuera uno de esos entretenimientos infantiles de uno a los puntos y tendrá la figura. Y la historia empieza a escribirse a sí misma. Entonces uno se da cuenta que la historia no era absurda, solo que uno estaba viendo solamente un fragmento. Hay otras ideas que parecen muy bien estructuradas, muy bien preparadas, y cuando te sientas a escribir te das cuenta que es increíblemente aburrido porque no hay espacio para la imaginación. Supongo que uno a la larga se deja llevar por un poco por su experiencia, por el olfato, pero también a veces yo tengo la buena o la mala costumbre de contarle a los amigos, tuve una idea para una historia, cuenta. A veces alguno me dice, no escribas eso, compadre, eso lo ha hecho fulano, lo ha hecho mengano, eso ha salido hasta en YouTube, o sea, ya eso no tiene gracia. Y otro me dice, qué bárbaro. Uno, como todos los consejos, los escucha o no los escucha según como tenga el ánimo, pero indudablemente siempre influye en algo.
Sí. No, por supuesto. Y además, yo me imagino que debe ser difícil. A cualquiera uno no le cuenta la síntesis de un libro por escribir. En primera, porque es algo muy personal y de ciencia ficción, ¿no? O sea, ¿cómo es la cara de tus amigos cuando tú empiezas con una historia de esta loquísima?
Sí, ya seguramente dicen, ya yo se empezó a fumar otra vez.
Bueno, hay amigos y amigos. Hay amigos, por ejemplo, los amigos que van conmigo al gimnasio, los que yo jamás les contaría ese tipo de cosas. O sea, el tipo de persona cuyo tema de conversación es... que están vendiendo el aceite de maní en tanto, o te enteraste cómo están dando la contraitina, a los que el hecho de que yo escriba es algo así como un descubrimiento que han tenido después de 4 años haciendo prom juntos, me dice, oye, vi un libro tuyo, yo no sabía que tú también escribías. Lo cual a mí me da mucha gracia, como si mi objetivo principal en la vida fuera ir al gimnasio todos los días. Pero hay otros amigos que con los que ya les dio converso y todo eso, y un buen día me dicen, chico, te vi corriendo por el malecón. No sabía que tú te dedicabas a eso.
A robar, no, tranquilo.
Soy una persona que tiene muchos intereses. A veces es algo difícil de cuadrar dentro de los patrones convencionales de la gente.
Claro que sí.
Sí, sí. De hecho, tú te viste de una manera muy poco convencional.
Sí. Se puede, en buen inglés se puede decir 80 vintage. Vintage de los 80.
Claro, claro. De hecho, te iba a preguntar si... El gran arte de vestirse de Cheo durante toda la vida era medio autobiográfico, pero
eso es uno de los ejemplos que muestra que Wikipedia no es del todo confiable. Esa entrada la puso alguien y a mí me pareció tan graciosa que yo nunca la denuncié, la dejé siempre ahí.
¿Ah, sí?
Entonces eso, o sea, no existe, libro, no es un libro.
Obviamente. Pero a mí me pareció tan interesante que pudiera existir que al anónimo, supongo, enemigo o envidioso,
exacto,
o simplemente gracioso a cuenta de otro que la hizo, le estoy eternamente agradecido. De hecho, uno de estos días estoy pensando escribir, no sé si un libro, pero al menos un cuento que se llame así.
Mira tú qué interesante esa cuenta. Mira, todos los días se descubre algo, ¿eh?
No, sí, nosotros estábamos un poco resistentes a si preguntábamos o no el origen del libro, porque evidentemente el modo de vestirte tuyo, Josh, pues es, digamos, retro. No es lo que uno ve todos los
totalmente
días a las personas ver en la calle, y no por eso es Cheo, sino simplemente...
No, diferente.
Es diferente. Ah. Pero decíamos, este título está fuerte, sobre todo porque él elige un modo de vestirse diferente a lo que eligen la mayoría de las personas actualmente. Y mira tú qué locura, y la dejaste ahí todo, el título inventado.
¿Sí? Sí. Bueno, entre otras cosas, vamos a ser sinceros, porque no tengo muchas posibilidades de andar corrigiendo la Wikipedia.
Claro.
O sea, el hecho de mandar desde Cuba un mensaje a la Wiki para... En fin, era tanta complicación que dije, no, en realidad me hace gracia, así que vamos a dejarlo.
En el futuro, sí, lo único que tienes que hacer es cambiar el año en el que escribiste el libro. Si escribes el cuento,
no, sería interesante escribir, no sé, por ejemplo, en el 2015, un libro cuya fecha de publicación aparece del 89.
Esto me pasó a mí con mi permiso de salida. En serio, cuando llegué a migración allá en Cuba, me dan el pasaporte y el pasaporte tenía fecha de expedición 2 años después que me lo entregaron. Interesante.
Ya había expirado.
Sentido del humor de migración cubana. Sentido del humor.
No dice nada.
No, a mí me lo da y hasta luego, hasta llego.
Josi, ¿cómo combinas todos estos saberes tan variados para crear tus libros de ciencia ficción? ¿Te ha ayudado tener tan intereses tan diversos en tu vida?
Obviamente me ha ayudado mucho. Mucha gente me pregunta, pero bueno, tú estudiaste biología, fuiste uno de los mejores estudiantes de tu año, ¿cómo te dedicaste después a eso de estar escribiendo libros? Siempre tengo que recordarles que yo empecé a estudiar biología porque justamente quería escribir ciencia ficción. Y siempre me decía que la parte de ficción sería muy interesante aprenderla yo, pero que la parte científica necesitaba una disciplina y un método que estaría muy bien aprenderlo. Además, siempre tuve la duda, cosa muy lógica, de si podría, como se dice en buen cubano, ganarme los frijoles con lo que escribía. O sea, claro, en buen cubano, vivir del cuento.
Sí, no,
parece,
sí,
que lo he conseguido, porque por lo menos hace... Bueno, este año se cumplen 19 años de que no he hecho otra cosa que vivir del cuento.
Claro, no, decía mi madre cuando yo era muchacho que... Bueno, yo también tenía mi pasión por escribir y eso. Decía, mira, ¿sabes qué? Lo único que une a los escritores es que a ninguno le gusta trabajar. Y eso es una gran realidad.
Pero no, no hables por los demás, no hables por los demás. Yo es que tú dices, ¿estás de acuerdo?
Te digo, es que tú haces lo que te gusta, y cuando uno hace lo que le gusta, pues no se siente trabajar.
A la gente no le parece que hacer lo que uno le gusta sea trabajar.
Exacto.
Es verdad. No, tengo que coincidir, o sea, yo también.
Mi madre, yo vivo con mi madre, sabes que uno en la vida cierra el círculo, o sea, está desesperado por irse a vivir solo a los 15, y más o menos alrededor de los 30, 35 ya le toca vivir, volver a vivir con la madre para cuidarla.
Sí.
Mi madre que vive conmigo dice, ay, está él en sus cositas ahí en la computadora, tocando teclas. Él. Ellos no le cabe en la cabeza que lo que lleva la computadora durante horas y horas, días, sea a trabajar.
Claro. Oye, Dios, y hablando de la computadora, ¿cómo crees tú que la vida de un escritor tiene algo que ver con las redes sociales, Facebook, Twitter, páginas de internet? ¿Cómo se engancha?
Por supuesto. Recuerda que estás hablando con un escritor que prácticamente vive con un pie en el pasado, o sea, en Cuba, y un pie en el futuro.
Y
o sea,
precisamente por eso te lo pregunto.
Me pasa por entre las piernas. Uh-huh. En el sentido de que como autor de ciencia ficción y que afortunadamente he tenido la posibilidad de viajar de vez en cuando a congresos de ciencia ficción, a presentación de libros, he visto lo que es el futuro, o sea, la conexión total, el estar constantemente atento al Twitter, atento al Facebook, en el propio teléfono de uno, y incluso he visto las otras posibilidades de redes sociales, o sea, las posibilidades que vienen, las de las redes sociales por conexión directa, que está el paso más allá del Wi-Fi, o sea, el Wi-Fi satelitario. Uh-huh. Y al mismo tiempo vivo en Cuba, donde, por ejemplo, yo no tengo conexión a internet en mi casa.
Joss, y
con eso creo que te lo digo todo.
Sí, sin
yo
dudas.
Quisiera saber cuál es, digamos, la vía que tiene el lector cubano para acceder a tus libros, para poder comprarlos. Y ya me estoy refiriendo a los en papel simplemente, o digamos,
el proceso
las personas
casi siempre es este. Yo escribo un libro, lo presento a la editorial lo va a presentar, yo le aviso a todos mis socios, tal día se va a presentar, llegan, hacen una cola, compran el libro, y el mismo día de la presentación se acabó el libro.
No lo
Después
puedo.
Los que no estuvieron ese día me dicen, ¿dónde está tu libro? Y a uno le da como un poco de pena decirle, mira, ya se votó. Y sobre todo si son amigos extranjeros que me dicen, quisiera comprar un libro tuyo.
¿Sí?
Y uno le cuesta trabajo como decirle que todos los libros se vendieron, porque en cualquier parte del mundo, si los libros se venden, se hace una reedición.
Claro.
En Cuba es, este fue tu turno, se acabó. Hasta el año que viene, hasta el próximo libro.
Claro, claro. No, a mí me pasó más o menos lo mismo, porque pasa que con cosas diferentes. Yo saqué mi libro y sí se agotó muy rápido, porque lo compró mi mamá y fue edité solo dos. Uno lo compré yo y otro mi mamá. Pero...
No, yo, de hecho, considerando los amigos, las novias y todo eso, casi siempre, sabes que en Cuba al escritor le dan 10 ejemplares gratis, sí, le permiten comprar 50 a mitad de precio. Yo, aparte de esos 60 ejemplares, suelo comprar unos 30 o 40 más.
No.
Y acabo siempre regalando. O sea, si no fuera por los libros que vendo fuera de Cuba y todo eso, yo prácticamente pierdo dinero con las publicaciones en Cuba. Pero bueno, es la manera de que me lea mi lector natural. Claro.
Absolutamente,
Cuba.
Absolutamente.
Claro. Joss, y precisamente para el público que está fuera de Cuba, ¿hay modos de comprarte online, de comprar tus libros online digitalizados? ¿Los tienes?
Bueno, en estos momentos te puedo decir que hay al menos 3 libros míos, bueno, ninguno de ellos publicado en Cuba, pero que se pueden comprar online. Hay un libro español que se llama, bueno, de un editor cubano que vive en España, Santiago Menéndez Alpizar, chavo, uh-huh, de la editorial Euforia Tocha, que se llama Mentiras Cubanas, acaba prácticamente de salir, o sea, a finales de noviembre salió. Son cuentos cubanos del periodo especial, una serie de cuentos que la mayoría no he publicado en Cuba. Le dejo a los lectores adivinar porque no los he publicado, pero que conste que no todos han sido censurados.
Claro.
Hay otro libro que es de ciencia ficción que sí, no lo he publicado en Cuba, y es obvio por qué, porque se trata de una batalla extraterrestre para liberar a Cuba de una invasión alienígena, que se llama Tropas Auxiliares, se puede encontrar en Amazon, ha sido publicado por Atom Press, una pequeña editorial norteamericana que se dedica a publicar autores cubanos. Y aparte de eso, de vez en cuando, los dos libros que yo he publicado en España con editoriales relativamente pequeñas, o sea, con Equipo Sirius, que publiqué Se alquila un planeta, y con Neverland, que publiqué Pluma de León, a veces aparece en Amazon. Lo sé porque a veces busco, cuando me conecto, más o menos una vez a la semana, una vez cada 10 días, a veces lo veo, a veces no. O sea, quiere decir que por la existencia constantemente están entrando y saliendo libros.
Qué bueno saber lo que es.
De todas maneras, hay en un par de sitios web, o sea, por ejemplo, en el sitio de la revista Axon, hay cerca de 20, 25 cuentos míos, y hay un par de novelas también que andan por ahí, y hasta un lector de Axón ha hecho un par de recopilaciones de cuentos míos que se pueden encontrar y descargar completamente gratis.
O sea, digitalizados, se pueden descargar, no es comprar como en Amazon, que tú compras y te llega el libro físico.
Está bien, me parece que tener todas estas opciones para acceder a tu obra es fantástico. Algo más, yo creo, como lectora de ciencia ficción, a mí me encanta la ciencia ficción, cuando tú te enganchas con el libro de un autor en específico, o digamos, cuando descubres la ciencia ficción, pasas de uno a otro libro y quieres devorarlos y quieres que haya más y quieres saber dónde encontrar más. Y yo creo que tu opinión como escritor de ciencia ficción y además de amante de la ciencia ficción, lector, lo mismo lo dijiste tú, que fuiste muchos años un lector de ciencia ficción, dinos, guíanos, sobre las tendencias ahora mismo en la ciencia ficción que se escribe en Cuba, o digamos las influencias que tuviste para convertirte en autor de ciencia ficción. ¿Qué nos recomiendas?
Bueno, esas son dos preguntas en una.
Sí.
Vamos a empezar, ¿cómo se dice?, de atrás para adelante, o sea, hablar de las influencias. Por supuesto, cuando yo empecé a escribirme en los años 80, los cubanos teníamos... Si un escritor de ciencia ficción cubano quería empezar, tenía tres fuentes necesarias. Una, la ciencia ficción norteamericana, inglesa, anglosajona, mundial, que se había publicado en Cuba, que era poca, pero había. Estaba El Sol Desnudo de Isaac Asimov, estaba las tres novelas de Bradbury, las tres de Bradbury, que era una novela, Fahrenheit 451, y dos libros de cuentos, El Hombre Ilustrado y Crónicas Marcianas. Había novelas como El Cerebro de Donovan, de Cuxman. Había una serie de novelas de anglosajonas, Los Mercaderes del Espacio, de Frederick Polly y Cyril Goldblum. Pero sobre todo había muchas novelas soviéticas de las editoriales Mir, Progreso y Raduga, de los hermanos Estrugás, que estaba Cataclismo en Iris, Qué difícil es el Dios, de los hermanos Abramo, que estaba Jinetes del Mundo Escóndito, de Volkunki y Lukodiano, que eran otro dúo. Los rusos les daba mucho por escribir en dúo, supongo que era por la colectivización.
Seguro.
Estaba La Columna Negra y La Circulación de Mekong. Y al mismo tiempo teníamos los autores cubanos, que en el momento que yo empecé a escribir, ya avanzado los 80, estábamos viviendo un momento de auge en Cuba. Estaba Daina Chaviano, sí. Estaba Agustín de Roja, que falleció el año pasado, Gregorio Ortega, Efemón, el gran autor de la ciencia ficción cómica cubana. Había realmente un montón de tendencias donde elegir. Es cierto que el tronco principal de la ciencia ficción mundial, o sea, la anglosajona, a nosotros nos llegó bastante mutilado. Pero bueno, como se dice, del lobo un pelo, y con un pelo se hace un abrigo.
Sí, sin duda.
Y en cuanto al otro que me preguntas de las tendencias actuales, es curioso que justamente en estos momentos yo estoy terminando un libro que se va a llamar 150% Ciencia Ficción, que es una guía de lectura de ciencia ficción, la primera de este tipo.
Excelente.
Que se va a publicar en Cuba.
Excelente.
Para la editorial Arte y Literatura, donde hago una lista de 150 autores de todos los países, bueno, excepto Cuba, pero hay anglosajones, hay rusos, hay franceses, alemanes, y entre las trato de no dividirlo en tendencias, pero te puedo decir que en estos momentos está yendo muy fuerte dos tendencias principales. Una, la que se llama el New Wave o el Slick Stream, que es una mezcla de ciencia ficción, terror y fantasía, cuyo indiscutible paladín a nivel mundial es un británico, China Miéville, con toda la serie de Nueva Crobuzón. Les puedo recomendar tres títulos: La Estación de la Calle Perdido, La Cicatriz y El Concilio de Hierro. Y por otro lado está yendo muy fuerte también lo que se llama la nueva space opera. Una space opera, o sea, que space opera es una especie de tiroteo del espacio, en vez de caballos, naves espaciales, en vez de revólveres de seis tiros,
sí, claro,
pistolas de láser. Pero una nueva space opera mucho más basada en ciencia fuerte, con mucho mejor trabajo de caracteres, cuyos paladines son, por ejemplo, dos británicos, Charles Stroh y el escocés Ken Maldiot. Gente como Stephen Baxter, que está escribiendo una cosa que se llama steampunk, que es como cómo hubiera sido, por ejemplo, la época victoriana, donde toda la tecnología de vapor, si hubieran descubierto el viaje espacial, si hubieran enfrentado en una invasión extraterrestre en aquellos tiempos, como describía Wells. Creo que en estos momentos la ciencia ficción además se está enfrentando a un desafío, que es que cada vez ocupándose de futuros cercanos, wow, se está ocupando más de la realidad actual. O sea, cuando se escribe sobre el futuro, muchas veces los autores, en el momento que lo publican, 5 o 6 meses después, ya ese futuro ha llegado.
Y eso es el problema, que nuestro futuro llegó, se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Pero ha sido un placerazo hablar contigo, Josh.
Y excelente también todas estas recomendaciones que nos has hecho. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego, amigos. Les dicen 1800 Online. Chao.